Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, vamos de bomba en bomba, porque si estábamos viviendo el calentón de Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, ayer João Félix, el jugador portugués del Atlético de Madrid, le decía a Fabricio Romano que su ilusión era jugar en el Barça.
Que él quiere irse, quiere salir, quiere una oportunidad diferente, que esta oportunidad quiere que sea el Barça. Claro, otra vez yo lo veo muy complicado por el tema financiero y todo, pero la realidad es que el Barça lo va a intentar y que João Félix va a intentar ir al Barça de manera muy clara.
João Félix quiere ir al Barça desde pequeñito, dijo el portugués, que era seguidor del equipo blaugrana y que eso era lo que más ilusión le hacía. Pero atención, porque hoy João Félix se tenía que reencontrar con el Cholo, con sus compañeros y con el staff del club. Javi Gómez, ¿qué ha ocurrido hoy en el Cerro del Espino?
Pues que el reencuentro con el Cholo, al igual que la sesión de la mañana, ha sido completamente normal. Relación profesional. Manolo, el portugués, ha completado la sesión, ha recibido incluso la felicitación del Cholo tras algún gol, por lo que ambos cumplen lo que prometieron al club. Mientras estén con la camiseta del Atleti y mientras estén sobre el césped, nada de líos.
Bueno, y en el club Avilés, ¿cómo cayeron esas declaraciones de João Félix a Fabricio Romano?
Pues cayeron mal, Manolo, como te puedes imaginar. El enfado en el Atleti es tremendo. No se esperaban este tipo de declaraciones en este momento, en plena concentración de pretemporada. Las consideran irresponsables e irrespetuosas. De hecho, tienen la sensación de que es una falta de respeto hacia el club y también hacia los aficionados. Fuentes de la directiva apuntan a la cadena COPE que tanto João Félix como Jorge Méndez saben qué condiciones deben cumplirse para la salida del portugués y aclaran que João es un jugador más de la plantilla y que no habrá excepciones en su caso.
Bueno, si en este país alguien conoce a João Félix y a su entorno, es Javi Gómez. A día de hoy, ¿cuál es la intención del portugués? ¿Cómo está ahora mismo João?
Irse, Manolo. No hay otra cosa que pase por su cabeza. Si fuera por el jugador, ya no estaría aquí. Si fuera por el portugués, no iría a la gira que empieza el lunes. Y si fuera por el menino, estaría ya jugando en el Barça. Pero su representante, Jorge Méndez, le ha pedido calma. Esto va a ser largo. Y mientras el jugador hoy, aquí en el entrenamiento en Majadahonda, ha estado arropado por su hermano Hugo Félix y por su padre.
Bueno, pero hay que destacar que el destino sería el Barça. Un Barça que ahora mismo vuela a Estados Unidos, pero un Barça que os ha dejado Víctor Navarro en la ciudad condal. ¿Qué piensa de toda esta movida?
Bueno, en el FC Barcelona nadie esconde que les gusta João Félix y su fútbol. A Xavi es un jugador que le interesa, pero fuentes de presidencia del Barça dicen a la cadena COPE que no pueden comentar nada de las palabras de João, que el mercado será largo y que saldrán nombres y nombres. Además, añaden que deben trabajar con discreción y que la economía es delicada. Ahí está el problema. Si se hace la operación, a los azulgranas les costará 25 millones de euros entre salario y amortización, aunque Laporta sueña con João Félix, como reconocía hace un año en Racó.
Mira, João Félix, me agrada.
A mí João Félix me gusta muchísimo. Si te he de decir como aficionado, pero no de ahora. Lo sabe su representante, que hace tiempo que tal. Pero vaya, espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto, porque también se lo he dicho a los del Atlético de Madrid, que es un gran jugador. Es que es un gran jugador, es cierto. No pudimos hacer el cambio por Griezmann, se intentó. No se pudo hacer el cambio porque el Atlético de Madrid no quería desprenderse de este jugador.
Bueno, y la gran pregunta, ¿querrá el Atlético de Madrid ahora desprenderse del jugador? Eso sí, como bien ha contado Víctor Navarro, hay que pagarle el sueldo a João y la amortización, en torno a los 25 millones. Eso es lo que quiere el club. Pero Bobadilla y la afición rojiblanca quiere que se quede João, quiere que se marche. ¿Cómo están los colchoneros?
Quieren que se marche, Manolo. Al igual que en el club, no ha sentado nada bien en la afición rojiblanca las palabras de João Félix en la noche de ayer. Los pocos reductos que le defendían todavía se han quedado sin argumentos para defender al portugués. Vuelve a ser noticia el paseo de las placas de las afueras del Metropolitano, donde ya en la noche de ayer aficionados supuestamente rojiblancos garabatearon la placa de João con insultos, lo que parece ser el dibujo de una rata, y tachando la misma. Pero mira, Manolo, esto es lo que dice la calle del último lío del portugués.
Mira, João Félix, haz completamente lo que quieras. Joder, así no lo quiero.
A mí siempre me ha parecido un bluff el João Félix, pero bueno.
Esto del Atleti a otro equipo que sea en España no está bien visto.
Lo echaba a la calle, pero ya.
Es un muchacho que todavía no madura.
Muy mal, me parece muy mal, es un niñato.
Sí, una cosa es que yo se lo diga a mi familia.
Y el que te paga es el que manda, quiero decir. Tú no puedes decir que te quieres ir a Barça, que te quieres ir debajo del metro.
Pues es una traición a la afición y al mismo club.
Me quiero ir y ya está, pero no soltar por ahí la... Hombre, será una estrategia, supongo, que se me escapa a mí.
No es muy...
Bueno, y aquí la gran pregunta, Juan Gato. ¿Tú crees que los colchoneros están hasta los cholos de João Félix?
Evidentemente, este hecho de Joao Félix es la gota que colma el vaso y que acaba con la paciencia, si es que la había, de los aficionados rojiblancos con un jugador que en 4 años no ha entendido lo que es el Atlético de Madrid, no ha entendido lo que significa el sentimiento, ni defender el escudo ni esta camiseta. Y esto acaba con la paciencia. Normal que haya alguna medida exagerada o fuera de lugar con el tema de la placa, pero Joao Félix se le ha ganado a pulso la desaprobación por parte de toda la afición rojiblanca.
Bueno, pues vamos de culebrón en culebrón. Lo de Joao Félix dicen que va para largo. Y lo de Kylian Mbappé. ¿Qué ha hecho hoy Kylian Mbappé? ¿Ha entrenado? ¿Dónde ha estado? ¿Ha habido reuniones? ¿París? Dani Gil, ¿qué me cuentas?
Día tranquilo en el Paris Saint-Germain, hoy ya sin la presencia de Al-Khelaifi, pero sí con la de Mbappé, que se ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros a solo 3 días para que empiece la gira de pretemporada por Japón. De momento sigue el pulso, el Paris Saint-Germain quiere que Mbappé renueve, pero él sigue firme en seguir solo hasta 2024. Y el club, mientras tanto, niega cualquier tipo de reunión con la madre del futbolista, con Faisal Amari, aunque espera poder hablar con el propio Mbappé antes del 31 de julio, la fecha en la que se le tienen que abonar 40 de los 80 millones de prima de fidelidad.
Bueno, ahí está Dani Gil, el día de su cumpleaños, currando a todo esto. Carlos Ganga, ayer entonces no hubo reunión Al-Khelaifi Mbappé, pero sí que hubo mensajito para el astro francés.
No hubo cara a cara, Manolo, pero el jeque sí habló durante 15 minutos a la plantilla. Según nuestro compañero de marca, Pablo Polo, el mensaje principal tenía como aludido, por supuesto, a Mbappé y decía: el club está por encima de todos, el que no quiera jugar en París, que se marche. Así lo explica en Deportes Cope una de las personas más próximas al Paris Saint-Germain, como es Pablo Polo.
No ha habido reunión aún entre Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi. A la espera, lógicamente, de que haya reuniones, eso sí, podría haberlas estos próximos días. Las posturas siguen muy encontradas. El discurso rotundo y firme de Nasser Al-Khelaifi a la plantilla en el día de ayer, a la plantilla del PSG, dejando muy claro que el que no quiera estar aquí, el que no sienta el escudo, no puede seguir en el PSG, en un mensaje evidentemente claro a Kylian Mbappé por el pulso que mantiene con el club, pero la voluntad del futbolista a día de hoy sigue siendo la misma, ya lo explicó en su carta enviada el pasado mes de junio y por ahora sigue firme en su decisión.
Bueno, la decisión que es quedarse una temporada más, pero la decisión del PSG es muy clara: o renuevas o te vendo. Pero Avilés, aparte del Madrid, ¿hay equipos interesados en fichar al francés?
Pues la verdad, Manolo, que no hay muchos clubes en Europa con capacidad económica para abordar este fichaje. Mira, repasando, en Italia no hay clubes con dinero que puedan asumirlo. El Bayern, que sería un posible destino, tampoco tiene capacidad. El Barça está fuera de la pelea por razones obvias, así que todos los ojos puestos en la Premier League. El City de Guardiola ya ha dejado claro que está fuera. Y solo quedan tres. El United es un club solvente, comprador, y sus ingresos sí le permitirían intentar su llegada. El Liverpool tiene posibilidades y la necesidad de una estrella que lidere el ataque. Y luego está el Chelsea, un equipo con mucho dinero y que ya la temporada pasada se gastó más de 600 millones en fichajes.
Bueno, y con todo este panorama, Tomás Guas, ¿tú crees que finalmente el emir, el jeque, va a doblar este año la rodilla ante Kylian Mbappé?
Sí, espero que doble con la grandeza de un Miura. Redondo caiga, después de haber sido magníficamente lidiado por la Mari, señorita Torero. Ah, yo hubiera indultado a Lemir, pero no, el pueblo quiere verle caer como lo que es, un gran morlaco. ¡Viva Lemir! ¡Viva!
Bueno, todo esto en el Madrid esperan a Mbappé, pero los que están en el Madrid tienen muy claro que su estrella ahora mismo no es Kylian Mbappé. Arancha Rodríguez ya está en Estados Unidos y allí los elogios no son para Kylian, son para Vinicius.
Militao Manolo, junto al resto de brasileños, va a llegar quizá unos minutos antes que el resto de la expedición, porque llegan desde Brasil o desde Nueva York, donde está Vinicius, y precisamente del crack blanco ha hablado Militao y se ha deshecho en elogios en una entrevista para un medio brasileño.
¿Y Vini? ¿Es el mejor jugador del mundo?
Para mí sí. Para mí, con lo que él ha demostrado, lo que él ha sufrido por no poder jugar en el Real Madrid y hoy demostrando todo lo que tiene, para mí es el mejor jugador del mundo.
Bueno, prepárense que nos vamos a hacer las Américas.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos. El Madrid y el Barça compiten en todo. Yo no sé si ahora mismo dos aviones surcan los cielos del Océano Atlántico intentando llegar antes a Los Ángeles cruzando todo Estados Unidos, porque el Barça ya se ha marchado. Elena Condi los está esperando en Los Ángeles. Elena.
A esta hora están viajando 32 futbolistas, todos salvo Nico, cerca del Porto. El Barça aterrizará de madrugada en Los Ángeles, donde se alojarán en un lujoso hotel en el distrito financiero de la ciudad. Será la sede de esta gira en la costa oeste. Debutan las tres caras nuevas, Oriol Romeu, Gundogan e Íñigo Martínez, aún sin la alta médica. La sorpresa es que viajan Lenglet y Kessié, pendientes de resolver su futuro. El plato fuerte de esta gira, el clásico en Dallas, el sábado 29, en el estadio del Dallas Cowboys. También se medirán a Juventus en San Francisco, estrenarán la camiseta blanca al Arsenal en Los Ángeles y cerrarán la gira el 1 de agosto contra el Milan en Las Vegas.
Bueno, ha dicho Elena, no viaja Nico González, el hijo de Fran. Sorprendente. Albert Díez, ¿por qué se ha quedado en tierra?
Bueno, está claro, Manolo, que Nico González no entra en los planes de Xavi Hernández. Como recambio de Busquets, no. Acaba el Barça de fichar a Oriol Romeu y como interior tiene competencia, con lo cual no cuenta para Xavi. La temporada pasada, recuerdo, renovó hasta el 2026 y se marchó cedido al Valencia. Ahora apunta a salir también cedido, pero a Portugal.
37 futbolistas lleva el Barça en su avión. También está volando el avión del Real Madrid en dirección a Los Ángeles y allí también Arancha le está esperando en la ciudad californiana.
En aproximadamente 5 horas va a aterrizar el Real Madrid en el aeropuerto de Los Ángeles y de allí se va a dirigir directamente hacia su hotel de concentración en el centro de Beverly Hills, la zona más exclusiva sin duda de Los Ángeles. The Maybourne Hotel va a ser el alojamiento este año del Real Madrid, ya que el tradicional hotel donde siempre se alojan está de obras. Uno de los reclamos el año pasado sin duda fue Benzema, que este año no está, ya está en Arabia, y del que Militao decía lo siguiente.
Perdimos a uno de los mejores delanteros centros del mundo, el mejor para mí.
Karim
para mí es el mejor 9 del mundo. Por supuesto que estamos molestos porque perdemos a un gran jugador, pero la vida continúa y vamos a reestructurarnos de nuevo.
Bueno, y eso es lo que hacen todos los equipos, reestructurarse, es decir, fichar, fichar y fichar. Muy tempranito, Edu Badía anunciaba el Barça el fichaje de Oriol Romeu.
Oriol Romeu vuelve al Barça 12 años después, firma hasta 2026 y tendrá una cláusula de 400 millones. El Barça ha pagado 3,4 millones al Girona y la parte restante, que ronda el millón de euros, lo abona al jugador, renunciando así parte de su nuevo contrato. El centrocampista ha viajado con el equipo rumbo a Estados Unidos y así ha valorado Michel, su técnico en el Girona, lo que supone la marcha al Barça.
No, es una pena.
Es una pena y una baja muy importante para nosotros. Estoy muy contento por él porque es una persona espectacular que nos ha dado mucho.
Buena persona y buen jugador. Pues eso mismo se le puede aplicar a Canales. Otro que cambia de equipo, otro que ya está preparando su viaje a México, Oliva.
Sí, porque tal y como informó anoche el partidazo de la cadena COPE, Betis y Rayados de Monterrey dejaron cerrado el traspaso del capitán verde y blanco al fútbol mexicano. Monterrey paga 10 millones, más 5 en variables. Canales pasa a doblar su ficha. El futbolista se encuentra a esta hora de la noche en la concentración de Inglaterra, a punto de abandonarla para poner rumbo a México. Y hace unos minutos, en el aeropuerto de Monterrey, a punto de volar hacia España para acabar de cerrar todo el papeleo, ha confirmado el acuerdo el presidente de Monterrey, Tato Noriega.
Estamos arreglados de palabra, tenemos la firma del documento compromiso, así es que muy contentos. Y este jugador tiene mucha calidad, lo conozco de muchísimos años.
Enhorabuena para México, tristeza para el Betis y para la Liga Española porque se va un mega crack. El Celta sigue fabricando el proyecto de Rafa Benítez y ahora firma a un chaval del Madrid con mucho futuro, Santi Peón.
Sí, Carlos Dotor, el mediocentro de 22 años del Real Madrid Castilla, que fue además capitán esta pasada temporada en la travesía en Primera Federación del equipo de Raúl González, se va a convertir en el cuarto fichaje del Celta de la temporada 23-24. Según ha podido saber nuestro compañero Juan Bobadilla, está todo acordado desde ayer y el futbolista del Real Madrid firmará por el Celta para las próximas 5 temporadas. Eso sí, como casi siempre en estos casos, el Madrid se guarda una opción preferencial de recompra para el futuro.
Bueno, hay que decir que vamos con cosas que todavía no están hechas, pero que están al caer. Javi Gómez, ¿cómo va lo de Morata a Italia?
Bueno, pues su representante Juanma López Manolo sigue haciendo la gira por allí. Está el Milan, que no llega a los 20 kilos que pide el Atleti. Está la Roma de Mourinho, que no alcanza las pretensiones salariales del jugador. Está el Inter, que no termina tampoco de convencer al madrileño. Y está la Juve, que va tomando forma porque ya fue feliz allí en 2 etapas. No será fácil, será largo, pero Morata acabará saliendo.
Atención, noticia que nos viene de Sevilla. Oliva, Fernando ¿Está siendo tentado por Arabia?
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Fernando. Hace una semana sonó la posibilidad de que se marchara a jugar a Arabia, posibilidad que no descarta el propio jugador, porque Fernando, en declaraciones a PTV Sevilla Televisión, ha desvelado que oferta formal no ha tenido a día de hoy, pero que si se abre esa puerta, habrá que tenerla en cuenta.
La oferta oficial no tuve. Claro que tuve que es un fútbol que viene con muchas cosas, con mucho dinero. Y conmigo no pasó nada, pero si viene algo así, vamos a ponderar y vamos a mirar. Pero mientras estoy aquí en Sevilla, por ahora estoy aquí, tengo contrato, estoy contento y vamos a pensar en el Sevilla. Si viene otra cosa, pensamos en otra cosa.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no hay que esperar es a la revolución, o mejor dicho, la operación de laterales que está llevando a cabo la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Diego Rico está a un paso del Getafe. Fuentes de la Real Sociedad confirman a COPE que se agita las gestiones para reforzar los laterales. Ahora se busca carrilero zurdo con experiencia y también se agilizan gestiones para traer de vuelta a Álvaro Odriozola en el carril derecho. Para hacerle sitio, Alavés y Real Sociedad han abierto conversaciones para la salida de Andoni Gorosabel al Glorioso.
A todo eso hay que decir que si llega Diego Rico sería un buen lateral izquierdo para el Getafe, pero Cris Bejarano, el Getafe busca también lateral derecho y ya lo tiene.
Bueno, pues casi, Manolo. El Getafe se acerca a Carmona. El club azulón se encuentra negociando con el Sevilla los detalles de una cesión que incluiría una opción de compra para el equipo de Bordalás de 4 millones. De esta manera, el Getafe se habría adelantado al Cádiz, que también sondeó la incorporación del lateral derecho de 21 años.
Atención, Fran Viñuela, ¿quién suena para el Granada? Pedazo de jugador.
Sí, señor, suena a Gonzalo Villar, el centrocampista de la Roma, 25 años, ya sabe lo que es la Liga Española después de jugar cedido en el Getafe y encajaría a la perfección en el nuevo esquema de Paco López.
Y además, Jordi Jiménez, ¿se aleja el canadiense Larín del equipo de Javier Aguirre?
El Mallorca se ha parado en su ofensiva por Sahin Larin, el delantero del Valladolid. Le sale muy caro al Mallorca. Hace ya bastantes semanas que el club presentó una oferta por 6 millones de euros. La rechazó el Valladolid, como hoy ha reconocido su director deportivo, y ahora busca otros objetivos.
Hoy hemos visto ya a Pablo Torre haciendo la paella con sus compañeros del Girona, porque Raúl Chao se marcha cedido al equipo gerundense.
Así es, Pablo Torres, nuevo jugador del Girona, llega cedido por el FC Barcelona para la próxima temporada. Durante la pasada campaña, el cántabro solo disputó 13 partidos como azulgrana. Además, el jugador tendrá en su contrato la cláusula del miedo y no podrá disputar los partidos contra el equipo culé.
Hoy el mercado que más se mueve es el mercado internacional. Bobadilla, ¿qué noticias tienes para darme?
Pues que Guardiola va a ser nuevo jugador del City por 100 millones de euros. Fabinho va a poner rumbo a Arabia al equipo de Benzema y Kanté, al Al-Ittihad. Otro que deja Liverpool rumbo a Arabia es Henderson, se une a Gerard en el Al-Ettifaq. Y Mahrez muy cerca de firmar con el Al-Ahly. Cuadrado, nuevo jugador del Inter. Xavi Simons a Leipzig, cedido por el PSG. Y Aubameyang, Manolo, parece ser que no irá al Atleti y se va al Olympique de Marsella.
Ha vuelto Guillo Díaz y ha vuelto con todo el mercado de la segunda división.
El mercado, Manolo, se mueve con la salida de Pablo de Blasis, que abandona el Cartagena después de 3 temporadas. El argentino regresará a Gimnasia y Esgrima de la Plata, el club donde inició su carrera. Por su parte, el Tenerife ultima los detalles para contratar al francés Bodiger a espera de que el Granada lo desvincule al jugador. Y Julián Delmas es nuevo jugador del Racing de Ferrol. El lateral llega procedente del Málaga.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
El Sevilla está jugando un partido amistoso, pero antes, Rafa Almansa, ¿ha habido alguna reacción a las declaraciones de Isco al diario Marca acusando a Monchi de agredirle?
Ninguna, ni la va a haber, porque el Sevilla se cimentan diciendo que ninguno de los dos protagonistas están en el Sevilla, que el Sevilla actuó internamente en su momento y no quiere saber nada. Isco ya ha denunciado, le toca hablar a Monchi, de momento no lo hace.
Bueno, el Sevilla dijo que estaba jugando, bueno, va a jugar en una horita aproximadamente. ¿Con quién va a jugar Oliva?
Jugar frente a Independiente del Valle de Ecuador, que es el campeón de la Copa Sudamericana, dentro del trofeo Antonio Puerta, que tanto la UEFA como Conmebol han querido convertir en una final entre los campeones de las segundas competiciones de cada continente. En principio, Manolo, no disputarán minutos los jugadores internacionales, que apenas llevan un par de entrenamientos.
El que sí está jugando es el Betis, lo hace con el Mónaco. ¿Cómo va eso, Almansa?
0-0 de momento, está debutando el nuevo fichaje, Marroca, y Pellegrini está mosqueado porque es el Mónaco el que lleva el peligro. El ex-sevillista Ben Yedder ha puesto ya prueba al portero del Betis.
El Granada juega con el San Fernando. ¿Cómo va el partido, Viñuela?
Es el primer partido de pretemporada ante un Primera Federación aquí en la Ciudad Deportiva. De momento, un minuto para el final, 3-1 Granada-San Fernando.
Getafe-Leganés, Manu Herráez, ¿cómo marcha ese encuentro?
Segundo partido de Bordalás en esta pretemporada. De momento el gol de Jaime Matarés va dando la victoria. Minuto 68, Getafe 1, Leganés 0.
El Girona sin Oriol Romeu juega con el Olot, Joan Hernández.
El Girona está ganando por 2-3 en su primer partido de pretemporada en el campo del Olot, cuando ya están en el tiempo añadido. El conjunto de Michel ha tenido que remontar hasta dos veces y han debutado las nuevas incorporaciones. Dale Blin, Pablo Torre y Sabio Moreira han sido titulares.
Bueno, y además recordemos que la Unión Deportiva Las Palmas juega hoy partido Dorama Rodríguez frente al Orlando.
La Unión Deportiva Las Palmas disputó en la mañana de hoy el primer partido de pretemporada ante el Orlando Pirates de Sudáfrica, disputado en el Marbella Football Center. 0-0 en el marcador ante un rival con más horas de pretemporada que el equipo amarillo y en un encuentro donde debutaron sus tres fichajes.
Además, hoy te toca Peña, madrugar no acostarte, porque ¿a qué hora juega el Atleti?
A las 5 de la madrugada, Manolo, va a comenzar el segundo partido de preparación del equipo Valverde en su periplo mexicano. El rival, el Necaxa, el escenario, el Estadio Victoria en Aguascalientes. El técnico rojiblanco volverá a repartir los minutos entre casi todos los futbolistas que han viajado a tierras aztecas, incluido Martón, que puede vestir así por primera vez la camiseta de Athletic tras llegar procedente de la Real.
Pero todos estamos pendientes del Mundial de Fútbol Femenino, porque ya saben que la selección española debuta el próximo viernes. Allí está la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. Última hora del equipo de Bilda.
Comienza el Mundial, Manolo, con las dos anfitrionas, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda, Noruega. El debut de la selección española llegará el viernes a las 9:30 de la mañana, hora española, frente a Costa Rica, en el Sky Stadium de Wellington, con capacidad para 34.500 espectadores. La buena noticia es que Alexia Putellas ha completado las últimas sesiones con el grupo tras superar unas molestias y Jorge Vilda podría alinearla de inicio. Cartel de favorito para España por delante de una Costa Rica en pleno cambio generacional. Mañana rueda de prensa en el estadio y primera toma de contacto con el césped, que nos verá debutar.
Bueno, la selección española con sede en la federación, y en la federación ha habido hoy sorteo del calendario de primera red. ¿Qué destacamos, Pascual?
Temporada, Manolo, que comenzará el fin de semana del 27 de agosto y donde destacan los encuentros de por Rayo Majadahonda en el grupo 1 y el Castellón Málaga en el grupo 2. La última jornada se disputará el 26 de mayo, una semana antes de los playoffs de ascenso, y recordemos que en cada grupo tendrá 20 equipos y asciende directo el primero de cada uno.
Aunque no se lo crean, la Champions ya está en juego. Hoy ha habido vuelta de la primera ronda, Guillo.
Hoy el Olimpia de Ljubljana, el Karabakh de Azerbaiyán, el Dinamo de Tiflis, el Krasnodar de las Islas Faroe han sellado su paso a la segunda ronda de la fase previa de la Champions. En este momento se siguen jugando partidos de la primera fase. Ludogorets de Bulgaria vence 1-0 al Balcani y queda solo un gol de igualar la serie, y el Bratislava sigue empatando en el resultado y en el global con el Swiss Jesper de Luxemburgo.
Bueno, y se confirma a Santi Peón la pena de 4 años de prisión para Santi Mina.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena de 4 años de prisión de cárcel para Santi Mina por un delito de abusos sexuales en unos hechos ocurridos en el año 2017 en el Ayuntamiento almeriense de Mojácar. La defensa del todavía futbolista del Celta ha anunciado que va a presentar recurso ante la última instancia posible, que es el Tribunal Supremo. El jugador, que recuerdo ya no había viajado con el resto de la expedición al Algarve, está esperando que el Celta le busque acomodo previsiblemente de nuevo en forma de cesión, como ya sucedió la pasada temporada.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Hoy el danés Vingegaard ha sentenciado el Tour de Francia y ha reventado Erik Frade a Pogačar.
Vaya día para Pogačar, que empezó con una caída en el kilómetro 15 y terminó con un desfondamiento en el Col de la Loz que Vingegaard no perdonó para sentenciar metiéndole 5.45 en meta, recogiendo a los hombres que tenían la fuga en la que triunfó en solitario el austriaco Félix Gall. Carlos Rodríguez también sufrió, dejándose 1.11 con Adam Yates, liberado por la crisis de Pogačar. Y Peyo Bilbao, tercero hoy en la etapa, sigue subiendo puestos.
Alberto Arauz ha estado al lado de los dos, de Pogačar y de Vingegaard. Me imagino que sensaciones dispares, ¿no?
Totalmente dispares. El gran triunfador ha sido otra vez más Jonas Vingegaard, que salvo infortunio el domingo ganará en París su segundo Tour de Francia y además por aplastamiento. Y el gran derrotado ha sido Tadej Pogačar, que hoy ha vivido el día más duro y más negro de su corta pero exitosa carrera, pero eso sí, Manolo ha dicho que quiere recuperarse porque quiere ganar el sábado la etapa de los Vosgos.
A ver, Quique Iglesias, ¿ha terminado Vingegaard con la era Pogačar?
Si el Tour es el Olimpo del ciclismo, solo puede caber un rey y este ahora mismo es Vingegaard. Sí, ha derrocado a Pogačar. Otra cosa es lo que pasa el año que viene, pero me da la sensación de que el Tour y el ciclismo ha encontrado un caníbal que se llama Vingegaard, que ha llegado para quedarse por muchos años.
Por cierto, Arauz, cara y cruz para los españoles. Muy bien, Peyo Bilbao. Lástima con Carlos Rodríguez.
Exactamente, Carlos Rodríguez ha vivido hoy su peor día en el Tour de Francia, cediendo más de un minuto con Adam Yates y alejándose del podio de París. Eso sí, ha asegurado que igual que él ha tenido un día malo, también pueden tenerlo sus rivales. Y el que ha estado extraordinario ha sido Peyo Bilbao, que ha terminado tercero y que tiene el podio a poco más de dos minutos. Le he preguntado a Manolo si sueña con ese tercer puesto y me ha contestado esto.
Bueno, es una locura, ¿no? Y al final la última etapa no creo que sea tan extrema como la de hoy, pero bueno, nunca se sabe. Tampoco nadie esperaba que Tadej perdiera seis minutos hoy, así que bueno.
Bueno, pues hablando de minutos, ¿cómo tenemos la general, Erik Frade?
El líder Vingegaard tiene un margen de 7.35 sobre Pogačar. Adam Yates viene a 10 minutos y 45 segundos. Rodríguez sigue cuarto. Ahora está a 1.16 del tercer escalón del podium. Peyo Bilbao, su locura, está a 2.05, es sexto, pero está a 2.05, insisto, del podium.
¿Y mañana qué tenemos, Arauz?
Pues mañana será un día o bien para sprinters o bien para aventureros. 185 kilómetros entre Moutiers y Bourg-en-Bresse, con solo dos cotas de cuarta categoría.
Vámonos a los mundiales de natación de Japón. María Panadez, que destacamos del equipo español.
Medalla de oro para Denis González en el solo libre de natación artística. Por otro lado, la selección masculina de waterpolo ha vencido 11-7 a Montenegro, clasificándose para los cuartos de final.
Dime.
Y en salto, la joven de 16 años, Ana Carvajal, quedó en la octava posición, asegurando la plaza olímpica para París 2024.
Bueno, del Mundial de Natación al Europeo de Hockey, partido que va a comenzar en unos instantes, clave para España, Juan Arias.
No, España va a enfrentarse a Italia, partido que cierra la fase de grupos. Eso sí, si el equipo de Guillem Cabestany gana, mañana jugará los cuartos de final contra Alemania, pero si empata o pierde, su rival será Andorra.
A todo esto, gol previa del British Open, Ángel Barbero.
Mañana comienza la 151 edición del Open británico en Royal Liverpool y todos los ojos estarán puestos en el partido que a partir de las 4 de la tarde hora española medirá a Rory McIlroy, Justin Rose y John Rahm en un intento del jugador español por conseguir la jarra de clarete, algo que solo ha logrado Severiano Ballesteros en toda la historia.
Hablamos de baloncesto, Alex Gomar, que tenemos en el mercado de la CB.
El Baskonia cierra el fichaje del ala pívot Chima Moneke por dos temporadas. El Juventud se hace con los servicios de Deshaun Thomas y Santiago Justa renueva con el Zaragoza.
¿Qué tenemos en la NBA, Calabor?
Pues el escolta agente libre Johnny Yusan va a volver a los Utah Jazz, según informa ESPN. El general manager de los Sixers, Daryl Morey, ha asegurado que traspasarán a James Harden tras su petición, pero no a cualquier precio.
Elena Gutiérrez, la sub-19 femenina, está en octavos Jugamos contra China, ¿cómo va la cosa?
En Torrejón de Ardoz, a punto de terminar el primer cuarto, España 21, China Taipei 19.
Además, pádel sigue el Premier de Madrid, Alex.
Ayer debutaron con victoria en tres sets Alejandro Galán y Juan Lebrón. Hoy lo han hecho Coello y Tapia, que pasan a la siguiente ronda. Y ahora mismo en directo, victoria momentánea para Chingoto y Paquito Navarro.
Bueno, nosotros nos vamos. Ahora llega Expósito y a las 11:30 aparece Munilla con el partidazo aquí en la COPE.